Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de viernes. De viernes de primero de julio, de vacaciones, para quien pueda darse el gusto de tomárselas. Y sobre todo pagarlas. Porque, a ver, no quiero que me apague la radio porque le traiga amarguras, pero este es el verano más caro que se recuerda si lo comparamos con el anterior. Gasolina, hoteles y chiringuitos, probablemente también restaurantes, han subido en proporciones realmente salvajes.
Unos elevadísimos precios de los carburantes, que sin duda vienen acompañados de incremento de los precios de los hoteles del 40%, de la alimentación en el entorno de los 10%, y la restauración también con unos niveles elevados, sin duda serán unas vacaciones sensiblemente más caras.
Enrique García de la OCU nos pone un ejemplo, el inalcanzable diésel.
En el caso del diésel, la subida anual es del 68,5%. El coste de un depósito ha pasado de 62,33 a 105 euros, una diferencia de 42 euros por repostaje que después del descuento queda situada en los 32,7 euros.
Despacito, ¿eh? Despacito, por tanto, consumir menos y medir el presupuesto. Más no se puede aconsejar en este comienzo de vacaciones, primeras sin restricción después de los 2 años de encierro y pandemia. Estos 2 años, si no perdidos, al menos difíciles de encontrar en la memoria, que sí. Tocados y mucho en nuestro interior, en muchos casos de manera dramática por una enfermedad que, ojo, cobra nuevo brío. Desde hace tiempo el gobierno solo ofrece datos de mayores de 60 años en cuanto a la expansión de la COVID, lo que yo creo que nos da una idea bastante equivocada de la realidad de la pandemia, es decir, limitar la información no reubica esta pandemia, y ahí sigue, ¿eh? Pero incluso entre ese colectivo de más de 60 años se vuelve a complicar la situación. Hay ya 7 comunidades autónomas que superan la incidencia de 1.000. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Estamos en un incremento de casos, motivado principalmente por un incremento de nuevos sublinajes que han aparecido, en este caso la BA4 y la BA5. Sabemos también por otros países que han tenido este mismo incremento, el caso de Portugal, que estamos ante, al menos en los datos conocidos hasta ahora, estamos ante sublinajes de Omicron que tienen una mayor transmisibilidad, pero una menor gravedad en relación a etapas anteriores.
Menos gravedad, pero más presencia. Un consejo, si me permite también, póngase la mascarilla. Antes en días como hoy, se pedía precaución a los conductores. Ahora cabría también reclamarlo ante los contagios. Y mire, ante las subidas.
La brújula. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero.
Yo espero que se reflexione, que se dejen a un lado los prejuicios. Las cosas no son como nos gustaría que fueran, las cosas son como son. Y quien está en política tiene una obligación, no de vivir de sueños, de ilusiones, de quimeras, pero tenemos la obligación de dar respuesta a un escenario como el de la guerra. No sé si es más progresista o menos progresista, porque por la paz estamos todos.
Le dice Margarita Robles, ministra de Defensa, a sus compañeros y compañeras del ala izquierda del gobierno: a ver, que maduréis un poquito, ¿eh? Que lo de sus ensoñaciones pacifistas no vale para este mundo. Que la política de armamentos no es un fin en sí mismo. Y el viejo aserto romano de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, tiene mucho sentido en estos tiempos que son también de ambiciosos imperios. Y además, y esto me ha parecido tan pertinente que voy a extenderlo, les he hecho una propuesta muy sencillita.
Me gustaría que se preguntara a los ciudadanos de Rota a ver qué piensan de ese incremento, que en este momento hay cuatro destructores, pero además de las funciones de defensa que realizan, pues también suponen creación de puestos de trabajo para una zona como es la zona de Rota.
Claro, que le pregunten a los de Rota. Pero es que también que le pregunten a los astilleros de Cádiz o de Ferrol, a los trabajadores de esos astilleros, ¿verdad? Que le pregunten a Kichi, el alcalde de Cádiz, o que les lleve Yolanda o Yoyolanda, como dice Alsina, que empieza la gira, en esta gira de audiciones, que empiece el día 8, por ejemplo, en el astillero gallego. A ver qué les dicen allí de la carrera armamentista y su oposición al aumento de presupuestos en armamento, que en pura lógica paralizaría la producción o afectaría desde luego a la producción de barcos de guerra. A ver cuántos votos consigue allí Podemos con su mensaje, no sé, naif y bien intencionado. A ver cuántos. Y por si en este asunto fallara la elocuencia, que es posible que falle, pues es muy difícil convencer a los que se creen poseedores de la verdad, que escuchen al ministro Álvarez, el de Exteriores, que es diplomático y lo dice así muy bien, ¿no? Como suave. que hoy ha dicho en Televisión Española que apoyar gastarse más en defensa es de izquierdas.
Porque hoy en día declararte ajeno a las guerras no impide que la guerra venga a buscarte. Eso lo ha entendido Suecia y Finlandia, pero lo ha entendido también el gobierno progresista que tiene a los verdes, que recordemos arrancan del movimiento pacifista alemán, que han hecho un incremento en su gasto de defensa. La izquierda de la izquierda del PSOE debe de hacer esa reflexión. ¿Cuál es la mejor forma de proteger a los españoles hoy?
Estamos abocados a que se entiendan en esto PSOE y Partido Popular. No le quepa a usted duda, amiga, amigo oyente. No es que sea esto muy del agrado de Pedro Sánchez, probablemente tampoco de Feijóo, pero no les va a quedar más remedio. Al primero, a Sánchez, para sacar adelante su compromiso con la Alianza Atlántica. Al segundo, pues para ganarle terreno electoral y mantener una coherencia en sus actitudes. Jugando una baza de la partida política, que es que lo malo es que no es lo que debería ser, normal. Acuerdos institucionales sobre cuestiones de Estado entre partidos políticos distintos. Sobre todo si tienes una oposición que está más cerca de tus puntos de vista que tus propios socios. ¿No deberías mantener una comunicación y buscar acuerdos en bien del país? Pero la política española sigue siendo tremendamente miope, en este sentido limitada, paleta, hasta paleta, si me permite la expresión, con algunas excepciones. Y hoy hemos tenido en Onda Cero un ejemplo de una de ellas, el presidente extremeño Fernández Vara, que es socialista.
El PSOE y el principal partido de la oposición, en cosas que son asuntos claros de país y de Estado, pudieran votar juntos con independencia de que el coaligado de uno o el coaligado de otro, en otra cosa, dependan de otra manera. No es lo mismo partidos que van a gobernar un país que partidos que saben que nunca van a ser gobierno por sí solos, sino es como colaboradores o cooperadores, ¿no? Y el que en estos momentos haya una ruptura como hay en bloques en nuestro país no debería ser óbice para que pudiéramos volver a encontrarnos en el camino con el Partido Popular en las grandes decisiones de Estado, ¿no? Y eso no es que sería bueno, es que sería obligatorio.
Pues sí, tiene razón el señor Fernández Vara, pero por cierto, usted y yo, ¿cuántos mensajes hoy a Podemos, eh? Dejaros de ensañaciones, maludar un poquito, no vais a llegar a gobernar nunca. Bueno, primero de julio, día para la historia de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque esta mañana era recibida con los brazos abiertos por su parlamento reunido en Kiev la bandera de la Unión Europea. Desde una pantalla acompañaba la entrada formal e institucional de esa bandera la presidenta von der Leyen con este compromiso verbal de Bruselas.
Hay un largo camino por delante, pero Europa estará de vuestro lado en cada paso del camino, durante el tiempo que sea necesario.
El acto emocionado a un Zelensky, que estas cosas, bueno, lo que acaba de escuchar usted de von der Leyen, pues ya no se las cree mucho, pero que no ha podido evitar enrojecer sus ojos con lágrimas de emoción cuando cuatro soldados atravesaban el hemiciclo ucraniano para colocar la bandera, una enorme bandera azul con las estrellas de la Unión, tras la mesa presidencial. Primero de julio, un día que para este país, España, es también el de la evocación de una noticia inolvidable y traumática. No se lo va a creer, pero quien va a escuchar usted es Alsina hace un cuarto de siglo.
Anoten la fecha del 1 de julio de 1997, porque es una fecha muy importante para la historia de este país, por dos razones. La más importante de ellas, porque es buena noticia plenamente hablando, la acabamos de contar hace apenas 5 minutos, la liberación de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que llevaba secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días. Y que es una noticia plenamente feliz porque ha sido liberado además por las fuerzas de seguridad en una importantísima operación de la Guardia Civil.
Después de que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, que duda cabe que 25 años después esto es casi un regalo adicional.
25 años después ETA ya no existe. Un regalo adicional, decía Ortega Lara, que intentó quitarse la vida cuando estaba allí, 500 y pico días. 25 años después ETA ya no existe, pero sus herederos, o los herederos de aquella izquierda berchale de entonces, que están ahí en las instituciones y ejerciendo en algunos casos una responsabilidad institucional, no miraron, en el Parlamento me refiero, no miraron para otro lado en los homenajes, entre otros, al tal Bolinaga, que murió de cáncer, que estaba dispuesto a dejar morir a Ortega Lara hace 25 años, después de más de 500 días de espantoso encierro en un zulo oculto bajo una máquina que él no quiso revelar. Y solo se descubrió, y eso permitió liberar a Ortega Lara, por la eficaz intuición de la Guardia Civil, que llevaba mucho tiempo vigilando aquel taller, y la constancia incansable del juez Baltasar Garzón. Todavía nos acordamos.
La brújula. Juan Ramón Lucas.